Hola chicos, esta es la quinta vez creo que estoy intentando grabar este capítulo. Quiero que los capítulos sean más cortos, concisos, directos y que vayan de un solo tema y así sacar varios y puedan ser mucho más entendibles por ustedes. Puedan grabar aquel pensamiento o statement que yo quiero sacar adelante y simplemente todos vivamos más felices y bla bla. Pero como que a veces no logro condensar solo una idea en un solo audio y por lo cual hablo como de 20 cosas en solo 5 minutos y es frustrante porque simplemente no puedo, pues. Así que este capítulo no voy a hablar de nada en específico, simplemente voy a anunciar esto. Le va a ser nuevo formato, va a ser más corto, directo. Estoy pasando ahorita la nieve y ya, nada más. Me gusta mucho Billie Eilish. No tiene nada que ver con nada, pero ese es el nuevo, digamos, plan. Voy a hablar más directo de cualquier clase de tema que se me haga a la mente. Si te gusta un poco conversar o lo que sea, métele chat. Y nada, me encantaría dialogar más con ustedes. Así que voy a grabar audio más cortos. Tráfico. Voy a ver la cerca de tráfico, ya que estoy viendo un montón de carritos por aquí y por allá. Y últimamente cuando estoy en mi chamba, pues estoy trabajando, hay un tráfico enorme, horrible. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta madre! Y yo lo comprendo porque la Navidad es la Navidad, papu. Es la Navidad, ¿vale? Y hay un montón de congestión. La gente se está movilizando por un montón de partes. Aparte, o sea, aparte de lo normal, que es simplemente este, o sea, gente yendo de un lugar a otro, saliendo su trabajo en ciertos específicos horarios. Como que abruma, ¿no? Algunas veces causa congestión en las calles, cosa que es totalmente comprensible, sobre todo aquí en Lima, Perú, ya que la mayoría de personas vienen y se quedan a vivir aquí porque quieren la vida un poco más próspera. No los culpo, realmente el descuido sobre las provincias es bastante lamentable, pero a la vez el mismo acto que los hace irse a mudar a todos aquí dentro de las ciudades, invadir cerros que a varios de ellos están prohibidos de invadir, y yo estoy seguro que los van a hacer, maldijo de su puta madre, los van a estar quejando. Eso que yo vengo de una zona invadida, así que no soy ningún santito, pero yo solo digo esto, y esto básicamente se va a repetir a lo largo de todo lo que voy a decir durante toda mi pinche vida. No sé todavía, pero al menos estos meses que se vienen adelante va a ser yo echándole la culpa a ustedes mismos de sus propios problemas y de sus responsabilidades y sus desgracias y hasta de si los violan o no. Vale. Y el tráfico de Neo. Yo creo y realmente fervientemente creo de que es nuestra culpa, simplemente otra vez. Sí, no es nada bonito lo que voy a decir. Comprendo que varios de ustedes no vean a gustar mi contenido porque básicamente como dije va a ser yo haciéndote sentir mal por aquello que haces y no quieres aceptar porque es más bonito decirle no, el gobierno debería hacer algo y yo como, ajá, claro. Claro, que tú ayudas mucho, o sea, sí, el gobierno definitivamente debe hacer algo, pero también no jodas, ¿no? Apoya o trata de por lo menos no comprarte tantos carros o lo que sea. Cuando entras al metropolitano, haz maldito espacio para que la gente entre. Y simplemente asegures tu trasero dentro del carro y luego digas, yo te doy espacio, cierren la puerta y entré. Y es como, puta madre, man. El huevón de tu costado puede moverse un centímetro más atrás. Y todos en su consecuencia. Y salen como 10 personas ahí que entran, weón. Pero no quieres mover tu maldito trasero. Puta madre. Yo cuando entro en un metropolitano y esa vaina, sí, sí, orgulloso. Es una maldita larva, sí. No sé qué carajo me convierto en mi cuerpo para entrar, literal. Como estoy ahí, como que violenme, pero que entren más personas, ¿vale? Pero comprendo también cada persona que quiera guardar su espacio privado y que no quiera ser retoqueteado ni nada. Pero es como que esa misma actitud es la que provoca aquellos problemas que nos quejamos normalmente. Es como, hoy no se preocupa tanto por mí, o que mira, también han notado esta conducta de los choferes, son bastante así como que agresivos, se mientan la madre, y están por aquí, por allá, haciendo lo que se les dé la gana. Respetar leyes, semáforos, avenidas, tipos de pista que se debe usar para cierto tipo de vehículos. No, a la mierda, tengo mi camión de 30 toneladas y lo voy a pasar por el barrio de mis niñitos donde van al colegio, hacia la puta madre. Pero no, entonces sea quien sea que esté escuchando esto, piensa un poco en lo que estás haciendo, man. O sea, cuando tomas un carrito, por ejemplo, yo ahorita que estoy tomando, bueno, no tomar nada ahorita, pero cuando tomo carro, es como que es este carro legal, y si no es legal, es como que sé consciente, al menos sé consciente de que estás apoyando a estos, por ejemplo, los colectivos. Sé que son súper útiles, la verdad. Y se demuestra mucho, mucho, mucho. Esta madre. Mi perra, ya. Mira. Ya, vamos a cerrar con este tema, ¿eh? Los colectivos. Cuando fui a Miraflores, me acuerdo. Y estaba apuradísimo para llegar a un lugar. Y estaba esperando a que vinieran O sea, ahora o tomaba el Metropolitano o tomaba uno de esos corredores. Y yo como... El Metropolitano me va a cobrar un ojo de la cara y me voy a demorar un culo en tomarlo, porque es llegar al Metropolitano, entrar al Metropolitano, hacer la pinche cola de mi puta vida, esperar a que los cuerpos de las personas se puedan alinear y yo pueda ser capaz de ingresar y que me dejen salir luego de ello. ¡Ah! Y luego llegar, volver a caminar y llegar al destino este por 2.50 soles. De noche, eran como las 7, 8 de la noche. O sea, una tempestad. Yo tenía que llegar rápido. Entonces hablé con un tipo por ahí y me dijo, de Parque Kennedy, estaba de Parque Kennedy. Y me dijo, ah, sí, vete por tal sitio. Y tómate ¿cómo se llama? El corredor. Y digo, uy, pero corredor también se demora un culo, huevo. A la mierda. Y aparte, me pide tarjeta. ¿Vale? Y. Bueno, aunque sí tengo tarjeta, ¿no? Pero una vez tuve una mala experiencia cuando me pedían tarjeta y era como que... Mira, pedazo de persona, ta madre, o sea... Yo estoy caminando por aquí, yo sé que el corredor no lleva tarjeta. Y de repente lleva tarjeta ahora. Y nadie me notificó nada. Nadie es. Y bueno, a veces es otro tema. La cosa es de que dije, ya voy a coger mi corredor, pero digo, ¿no hay otra opción? Porque estas son así todas pitugas, como que... realmente son bastante elitistas porque no hay lugar para combis o carros así, aparte de los corredores. Antes lo había, ahora solo como que o taxi o tienes tu movilidad privada. Y como, puta madre, yo quiero llegar acá nomás cerca. No quiero, no quiero pagar un culo por ello. Quiero llegar, joder, pero digo, ya, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces me dijo, cógete un corredor. Diré un colectivo. Yo como, mi mente inocente así como, un colectivo, vale, voy a coger un colectivo, ¿no? Por todos lados he escuchado este término colectivo de manera tan común, a mi padre, a mis familiares, a mis amigos, a varias personas he visto tomar colectivo de manera normal. Entonces dije, ya pues. Y estoy caminando por ahí por la avenida y le pregunto a una de estas personas que trabaja para la para la municipalidad, ¿no? Supongo, no sé, esos uniformados que van ahí con la cámara
de, te estamos vigilando, sonríe. Y como,
les pregunto, ¿por acá pasan los colectivos?
Y me dijo, ¿qué te pasa? El colectivo es ilegal, no debes tomarlo.
Y justo estaba al lado de la chica de un cartel que decía 2.100 soles por multa por colectivo. Y yo, wow, entonces, wow, es ilegal, no sabía. Y luego me senté en el asiento para chapar el corredor. Y dije, ya, bueno, voy a coger un corredor, ¿no? No voy a apoyar a la piratería, porque es malo, ¿vale? A pesar que tengo que llegar y se va a ir la mierda si no llego. Y era como que... Ah, por cierto, estaba en esa estación no porque es tarde, sino porque, me dieron un límite de tiempo bastante corto para poder ir a ese sitio. Pero bueno, al último resulta de que no tenía que ir tan temprano. De hecho, se rieron de mí, como que, ¿en serio hiciste toda esa hueva? Y como, puta madre, ¿en serio? Sí, tenías como 2 horas más de sobra. Mierda, pude estar ahí caminando. Ya. Pero, en ese tiempo pensé que estaba bastante, el tiempo era bastante límite, ¿no? Así que, estaba esperando en un ratazo, en el paradero. Esperando. Y no venía el maldito carro. Como, puta madre, tengo como 10 minutos, 15 minutos, y nada, puta madre. Y tenía mi paquete ahí, carajo. Estaba teniendo una caja, creo, de piscos. Y era como, ¿qué hago? Y preguntaba a los de por ahí, me dice, ah, sí, está como acá, como a 25 cuadras, no más, más, porque cuando subía el carro, como que, ah, la mierda, está lejazos. Pero ahora no es una hora, sobrado llegaba, caminando. Y estaba súper cansado, porque me había llevado con esos, digamos, ropa de vestir, y era como horrible, ya que caminar un culo de distancia con ropa de vestir es una de las peores cosas que puedes hacer. Tus pies se mueren, es literal. Los zapatos no son para caminar, de verdad, no son para caminar. Es para oficina, es para un lugar muy regular, muy así como que controlado. Yo soy de campo, entonces nada, no venía en carro y de repente pasó un carro así ti con su bocina y era un colectivo, así súper ilegal, todo cagado, de verdad. Y yo como vi a varias personas subiéndose tan prisa, así como que ¡fua! Como cuando ves esos, me sentí como esas chicas así todas bonitas con mucho futuro que se enamoran de esos motociclistas sin nada de futuro ni estudios, pegalones, drogadictos. Así dije, wow, qué excitante, voy a subirme ese, porque dije, puta, estoy acá esperando un ratazo y no viene esa huevada. Y este man estaban así como que bien rápidos y furiosos, así como ¡fum, fum! Y dije, ya, la mierda, me subo, ¡paj! Entro en mi con 4 soles. Yo, la mierda, ya, chuve, weón. Y me lleva, pues. Y realmente fue la mejor decisión que pude haber tomado, ya que me pasé como 5 colectivos a corredores a la mierda. O sea, puta madre, los corredores son los contralentos. Y fue bastante curioso ver a este tipo trabajar. Era, digamos, creo que venezolano, me parece. Ahora, estos tipos son admirables porque se las meten como sea para poder, y subsistir, ¿no? Ahí donde digo, se puede subsistir de cualquier manera. Los venezolanos han venido así envidiados por diositos para demostrarnos de que somos unos pusis y nos quejamos de huevadas. Entonces veo al tipo que simplemente avanza y está muy atento. Es como que si se hubiese sido cocaína y estuviese así como que súper alerta, mirando a todas partes. Y lo que estaba haciendo en realidad es verse a gente potencialmente que podía subirse al carro, porque había un asiento libre. O sea, era increíble cómo es que el tipo estaba así, súper atento, y como que avanzaba rapidísimo. Y luego veía una persona y lo avanzaba y lo detenía algo lento, así como que iba frenando más o menos, pero no frenando de su totalidad, sino disminuyendo la velocidad y dándole un pequeño claxoncito para que la persona se dé cuenta. Y ta, 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 ta. Y le decía, ah, directo para tal sitio. Y la persona es como, ah, ok. Y esa persona es como, no puede ser, no sé, y es como, y con todos, o sea, durante ese recorrido habrá, digamos, tocaba 50 personas, y el número de decirlo es como fácil, ¿no? 50 personas, y la mayoría también decía, como, 50 personas es poquito, pero no, mierda, piensa, 50 malditas personas que te dicen no, todos los días, y solo en un plazo de como 20 minutos, o sea, es increíble, y salí fascinado de ese día, es como que, wow, y el tipo resultaba ser súper amable, solo que parecía medio molesto, pero en realidad no, estaba súper chill, solo que su cara de concentrado, esa clave de molesto que a veces tienen las personas. Porque de ahí, chévere, incluso te invitaba agua, parecía Uber. Y nada, bajé, no, le dije, oye, voy para tal sitio porque mi batería estaba muriéndose en mi celular. Y me dijo, ya, te voy a avisar. Iba, me acuerdo, de Kennedy a Estado Nacional, ya me acuerdo. Y yo le dije, para Estado Nacional, me dijo, ya te aviso. Y yo justo aproveché los últimos así, momentos de vida de mi celular para poder ver que mi paradero era un poco antes de Estado Nacional, pero no le dije, ya que no sabía yo. Y la cosa es que cuando llegamos a ese paradero, ya después de todo lo asombrado que quedé por su trabajo del tipo, dije, ya acá abajo. Me dice, pero todavía falta para Estado Nacional. Le digo, no, sí, pero acá acá en realidad estoy yendo, me dice. Ah, ya, cuídate. Yo, chévere, muchísimas gracias, muy amable. No, sí, no te preocupes. Y yo como encantadísimo por ese tipo. Le dije, si tan solo fuese legal. Si tan solo fuese legal, joder. Nada, recuerdo bastante también o sea, cuando empezaron a poner estos colectivos. Y esto ya parte de mi ignorancia, porque realmente no conozco todo lo que voy a hacer. Lo que voy a decir, sentía como que este aspecto, y siento que es compartido esta sensación, de que en vez de, digamos, ir por un mecanismo que ayude a que las cosas sean más ordenadas y eficientes, Simplemente se vinieron para poder monopolizar un medio de transporte y hacer ganar a la municipalidad un poco más de dinero y hacer creer que esto de acá era más seguridad y bla bla bla. Pero realmente, como dije, solo, o sea, los corredores son solo esta, este mecanismo de separación social. Es decir, es como que, oh puta, o sea, esto es para los pobres, weón. O sea, si es que no tienes carro, coge tu corredor nomás. Y si no coges corredor, no tienes paciencia, no estás yendo con tus huevas por aquí por allá porque eres pobre, como que, o sea, pues, ni siquiera venga, weón, porque no va a haber carro acá, a menos que te digas plata para tu taxi. Es como, ah, yo lo siento así. Al menos ese día lo sentí así. Y fue feo porque, o sea, esa misma actitud que chapean este tipo del colectivo, lo veo también bastantes choferes. Ahí lo vi en adelante, me empecé a dar cuenta. Estos choferes, y esto mismo también provoca el tráfico. Porque cuando todos lo hacen, tú dirías, es más funcional, ¿verdad? No, porque agarran y se saltan las malditas reglas, los malditos señales de tránsito y todo. A pesar de que a su favor lo utilizan, ¿no? Es como que, ah, sí, respetan y bla, bla, bla. Pero este nivel frenético de poder coger las cosas por desesperación, que es prácticamente él cogiendo sobras de por aquí y por allá. Porque incluso recuerdo cuando llegamos a un semáforo, el tipo se saltó todo, o sea, se quedó en verde todo el semáforo de mi paradero, pues esperando a que alguien más entrara, porque justo los dos chicos que entraron primero al carro antes que yo se bajaron ese paradero. Y fue increíble porque, o sea, 10 frutos y después de quedarse ese paradero subió una persona más. Y de ahí seguimos. Y más personas se fueron subiendo y bla bla bla. Pero era como que, o sea, el tipo acaba de parar, comerse todo un semáforo verde que pudo haber avanzado por coger más pasajeros. Y se ha visto tantísimas veces a estas combis que es como, ya avanza mierda, y el pata sigue en el paradero, quiere más gente, quiere más dinero. Y acá viene mi punchline, ¿no? Mi, digamos, observación. Cada persona es totalmente libre de hacer lo que se le dé la gana con su dinero. Eso está clarísimo. Pero man, si estás trabajando de manera ilegal y estás llegando a puntos en los cuales realmente por la necesidad tienes que recorrer a métodos desesperados para poder coger dinero porque no eres muy llamativo, ya que no provocas confianza, ya que estás en una zona residencial, en una zona más o menos, o siquiera es donde sea la maldita cárcel, y tu elección al momento de cobrar y tener todas esas ganancias monetarias es no invertir en tu negocio, sino, no sé, salir de fiesta, ir con tus amigos, un par de veces te lo creo. Pero cada maldito mes, amigo, de ahí en adelante, de que seas ilegal y estés trabajando como lo que estás haciendo, no es culpa del Estado, no es culpa de el sistema opresor, de que el tránsito o las reglas no funcionen y bla, bla, bla. Es tu culpa por no preocuparte en invertirle en tu carrito y sacar una licencia o lo que sea que debiste haber necesitado para poder mejorar. Porque a veces yo tampoco sé qué hacer en mi chamba. Pero ahora hay un montón de internet a la que un montón de información a la que hace la mano. Gracias a internet. Es absurdo cuántas cosas puedes enterarte en tan solo unas cuantas horas y aplicarlas. Y a veces me siento estúpido cuando simplemente es como, digo, no sé qué hacer. Y es como, sí sé qué hacer, pero no sé cómo exactamente hacerlo, llevarlo a cabo. O me da flojera de poder ir a hacer tal cosa, bla, bla, bla. O simplemente podría, no sé, invertir esas 3 horas que tengo de sobra en vez de decir en, ah, no sé qué hacer y me pongo a ver una película o, no sé, a jugar con mi perrito. No, la cosa es buena, ¿no? Jugar con tu perrito. Pero cualquier otra cosa que normalmente siempre me ayuda a desperdiciar el tiempo, utilizar esas 3-4 horas que tengo de sobra para poder educarme en algo. como para poder averiguar esa información que me ayudaría a poder hacer algo más adelante. Y la próxima vez que tengas 2, 3, 4 horas, poder hacer algo para mí que me produzca placer y dinero. No me refiero al porno. Vale. Nada. Es un tema muy aparte, la verdad, del tránsito. Pero quería contar esa historia de parte de este tipo. Creo que voy a hacer eso ahora. Contar historias. Dije que iba a ser corto. Mis audios, pero a la mierda. No puedo. Vale. Ya el siguiente será. Listo, me voy. Hace un año y unos cuantos, par de meses, más o menos, se murió uno de mis mejores amigos. Se llamaba Fernando Zabaleta Guapaya. José, Fernando José Guapaya Zabaleta. Un morenito que conocí en primaria, en tercero, me acuerdo. Un chico alto, con bufanda, siempre para con polo marga larga y algo que le cubriera la piel. Luego nos enteramos de que, bueno, yo me di cuenta. No era como, ah, mira. Pero, o sea, intuyes, ¿no? Porque lo ves, pero es esa clase de detalles que ignoras. Porque tienes miedo de preguntar o de hablar por miedo a incomodar a esta persona, ¿no? Que eran algunas heridas, unos moretones que tenía debajo de su cuerpo. Luego nos enteramos de que, bueno, más adelante, ¿no? De que su mamá le pegaba y era bastante dura con él. También nos enteramos de que su papá era muy lejano. O sea, creo que se han separado sus padres. Y nada, tenía una, digamos, un espíritu bastante peculiar para la clase de origen que tenía. De que, según su mamá, trabaja bastante. Tiene un hermano que es como autoritario. A él siempre ha estado viviendo bajo la sombra de este hermano mayor. Y le han sobreexigido por los errores de otras personas. Como, tú tienes que ser mejor que el resto, porque... Bueno, no tiene nada que ver con nada, ¿no? Pero es como que él paga los platos rotos. Y nada, es una gran persona, realmente. Fernando era esta clase de amigos que... te venían a visitar, siempre digo esto, es como te venían a visitar simplemente por venir a visitarte, o sea, para ver cómo estabas, no para preguntarte por algo en específico, porque quería un favor, nada, simplemente es como venía y te traía a veces comida incluso. Era muy dadivoso, es una persona muy generosa. Es una de las personas con más necesidades que he conocido, tanto emocional como económica. Vivió en una casa muy humilde. Y él era muy humilde, en realidad. Tanto como persona y como... o sea, su nivel socioeconómico. Y lo que me cautivó a este chico es su manera tan neutral de poder hablar acerca de las cosas. Me acuerdo en primaria teníamos ola de hormonas encima de nosotros cuando estábamos esperándole el quinto grado, más o menos quinto grado, sexto grado, y todos tratamos de demostrar lo grande que era nuestro pene al resto de todos los hombres, ¿no? Y hacíamos toda clase de estupideces que ahora seguro varios de ustedes se acuerdan que hacíamos en primaria. Si no se acuerdan, acuérdense. ¿Recuerdan el que le agarrabas a tu amigo en la cabeza y lo bajabas hasta tu ingle como para humillarlo y mostrarle quién es el verdadero macho y qué tan grande te lo tienes y qué tan rico te la chupan todos? Porque así demuestras lo macho que eres. Es como... éramos niños descubriendo nuestra sexualidad y jugando con... cubriendo con la sexualidad nuestras inseguridades acerca de qué tan pequeño era nuestro pene en comparación a los actores porno que veíamos en referencia, ya que nuestros padres nos hablan de ello. Y recuerdo una vez nuestra profesora de aritmética, recuerdo la profesora Yvonne, la mamá de una de mis crushes de la infancia, nos digamos, nos hizo pasar el momentazo de nuestra vida, que simplemente era, agarró, nos puso todos al frente y nos dijo, ya, todos bajes el pantalón, entonces, a ver, ¿quién? Hay que demostrarlo. ¿Quién tiene el pene más grande? Y yo como, ah, la mierda, ¿vale? Entonces, no, pues, o sea, todos se palteaban, no mamen, entonces nadie quería hacerlo. Y empezaba como que interrogar cada uno de ellos. Me acuerdo eso muy claro. Todos estábamos tratando de simplemente excusarnos y decir, no, disculpa, no, esto que lo otro. Excusé yo, más o menos, según lo que recuerdo. Lo que recuerdo, la parte que digo que recuerdo vivida así todo, es la de Fernando. Su respuesta fue como, y esto era verdad, porque es lo que siempre hacía. Yo solo le digo a él que lo tengo tan grande como la de él. O sea, ni más, ni menos. Simplemente es como que, ah, amigo, la tengo así como tú, así o así. Normal, ¿no? Como que llevar la fiesta en paz. Porque como que él podía ver este sinsentido, de cierta manera. Ya que más adelante me di cuenta de que habían conversaciones, no exactamente sobre penes, pero egos, frágiles, malditos egos, dentro de su familia. Y dentro de tantas personas que él a lo largo de su vida había interactuado y había tenido el placer de conocer y conversar. Y nada, esa clase de detalles hacía de que yo respetara mucho a mi amigo. Siempre su punto de vista sea algo importante para mí. A pesar de que a veces no le hacía caso porque tenía esta manera tan así como, ah, yo tengo razón sobre todo. Y hasta ahorita de cierta manera lo tengo, pero sí he desarrollado digamos, esta inclinación a poder escuchar tu opinión y realmente tomarla muy en consideración y cambiar de ideas, decir, vaya, estoy equivocado y pensaba de esta manera en específico y ahora voy a pensar de esta forma totalmente contradictoria, porque pienso de que la forma en la cual tú me has planteado las cosas, como la idea ha sido asentando en mi cabeza, tiene más sentido a que lo que creía antes. Y Fernando ha sido uno de estos pilares dentro de esta clase de pensamiento tan volátil, pero a la vez muy estructurado y impenetrable, que se defiende a sí mismo, ¿vale? Y nada, este chico es uno de los mayores seres humanos que... inspirador, no en tanto de que... O sea, si a veces te decía, hoy tú tienes que hacer esto y lo otro, bla, 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 sino entre como su dolor y lo poco que hablaba acerca de su vida privada, podías apreciar cuando lo hacía. Tengo, me acuerdo, de mi amigo Guillermo, que también, o sea, pocas veces donde hablaba sobre sí mismo. No sé si era por miedo a juicio, simplemente porque no sentía que fuese interesante, o porque quién sabe cuál sea la razón. La cosa es que Fernando, vaya, poco hemos sabido de él. Lo conocíamos tanto, era una persona tan cercana con nosotros, pero a comparación de todo lo que él hacía por nosotros, se siente muy mezquino en lo que hemos hecho por él. Nosotros le encontramos nuestros problemas, íbamos con él por aquí y por allá, nos invitaba a cosas. Y él siempre tenía el recurso, siempre era el que daba algo. Y nunca pedía nada a cambio, nunca estaba como que a la expectativa de que tú hicieras algo por él. De hecho, le daba mucho gusto cada vez que tenía la oportunidad de hacer algo por ti. Y eso me ha quedado bastante fuerte. Recuerdo cuando estábamos ya en finales de secundaria, después de yo haber regresado al colegio, donde me retiré un año, y verlo ahí, cómo es que él iba madurando y viendo a un montón de personas, y cómo es que él se relacionaba con todas los amigos. De hecho, gracias a él tuve unos primeros amores de secundaria con una chica que teníamos como amiga en común. Y él, digamos, también era joven, cometía bastantes estupideces y hablaba de también estupideces. Se enamoró, me comentó una vez de que tenía una chica a la cual le gustaba bastante. Dos chicas luego de esa, también que él tenía mucho interés. Y no sé, quiero decir esta parte que me parece importante. En los últimos años de su vida, antes de que todo se empiece a ir a la ñunga, él ya, digamos, estaba estaba ejecutando todo aquello que quería hacer. Cosas que no había dicho exactamente que quería hacer, porque como dije, nunca le preguntábamos acerca tanto de su vida, ni tampoco él compartía, pues. La cosa es que ya estaba empezando a prepararse durante hace muchísimo tiempo para ingresar a la universidad. Él quería ser arquitecto, quería ir a la uni, sabía dibujar mucho. Esto lo fue descubriendo a lo largo de su vida porque era muy bueno dibujando. Le gustaban los animes y todo. Veía animes como loco. Por lo menos, si he visto JK animes y le creía, maldita sea, porque el tipo podía comprender un poco japonés. Hice un JK anime de la A hasta la Z 4 veces. Y yo, puta madre, ese man. Era muy estudioso. De hecho, entre mi salón, recuerdo que cuatro eran, digamos, los pilares, los jinetes del apocalipsis, los que tenían un mayor promedio, los más resistentes, lo que les gustaba realmente estudiar y todo. Y dos de esas personas era él y yo. Pero él más, porque él tenía este lado disciplinal. Es como que yo siempre estaba debajo de él porque él cumplía las tareas, él llegaba temprano, él, digamos, se vestía bien y hacía su margen, y hacía todo bonito, pintaba, toda la hueá. Y como, ah, la mierda, así nomás. Como que él tenía ese lado más, digamos, de paciencia desarrollado, tolerancia. Yo no, yo he tenido la vida mucho más fácil que la de él. Y más o menos admiro mucho que él haya venido de este origen bastante conflictivo en su familia, porque no le pasaba muy bien. Recuerdo cuando íbamos a jugar partido a veces a las 6 de la noche o 5 y media, y íbamos a pedir permiso a su mamá para poder jugar, ¿no? Dos horitas, una hora. Y prácticamente cada vez que íbamos a su casa era como que despedir a Fernando. Simplemente llegar y verlo entrar, escuchar unos gritos, salir su mamá, nos diga, ¿qué está durmiendo? Y otra vez ver a Fernando cada vez que íbamos a tener que pedir permiso. Porque nuestra madre no hacía eso con ninguna de nuestras madres hacía eso con nosotros. Y él decía, no, mejor no, mejor así nomás. Hoy es tarde, mejor me voy a mi casa. Y como, ah, la mierda. Y era frustrante porque había veces en las cuales yo le preguntaba, esta parte sí le preguntaba, porque me molestaba, pues. Como, man, o sea, pero qué mierda, ¿por qué tu mamá no te deja salir? Me dice, no, es que me dice que tengo que lavar los platos y todo eso, pero yo los he lavado, yo me siento teja. Y como dice, sí, no sé, qué rayos quiere. Se pone así, reniega y es como, ah, la puta madre, cólera. Y su mamá era bastante complaciente, es como esas madres que, tipo la de Machín, que digamos como que sonríe cuando está frente a una persona que no es de su círculo cercano, solo para poder caer bien. Al menos yo lo sentí de esa forma. Y por la manera en la cual conocía por mi amigo, era como que, ah, mierda, esta tipa es fingida. Ahora me cae bien la señora. Ya después de que mi amigo haya muerto, como que es más normal. Aunque me sigue mandando indirectas y de cierta manera echándome un porcentaje de la culpa de su muerte, de la muerte de su hijo, a mí. Es clásico, clásico. Ya hablaremos de eso más adelante. La cosa es de que él ya estaba trabajando. Tenía sus cachuelos. Trabajaba enseñando a niñitos curso de matemáticas, gramática, cosas que sabía, ¿no? Se recurseaba teniendo cualquier chamba que tenía por ahí, ¿no? Ya hasta cobraba 15 soles, me acuerdo. 14, 15 años, cobraba 15 soles por sus clases de una hora. Tiene varios alumnitos por aquí, por allá. Estaba cerrando la idea. Hace tiempo ya hablaba más con él sobre esas cosas. Que quería vivir solo, ¿no? Aparte, cortarlas, porque varias de las cosas que su mamá a veces no le dejaba. Es como que su mamá tenía estas limitaciones sobre él. Y yo entiendo que tal vez pueda ser por miedo, exigirlo, una especie de amor raro, enfermizo, que le ponía, limitaciones muy absurdas. Y él veía prácticamente como una carga eso, y quería salir de su casa. Entonces, me decía de que realmente quería empezar a estudiar en la universidad. Estaba preparando, se había metido en una academia que él mismo estaba pagando con su plata, con sus ahorros. O sea, aparte de trabajar y ir por aquí, por allá, hacer sus cosas ahorradas también. Y siempre también tenía proyectos para emprender. Y ese tiempo era bastante mucho más inmaduro. Y siempre te decía, sí, hay que hacerlo. Y tenía mi dinero también guardado y también sigo ahorrar. Pero nunca concretábamos nada, porque tenía este miedo de que, ay no, se ha apretado mi plata, el último bla bla bla, eso que lo otro, pero no sabemos y ya. Y él como que no, siempre se educaba por aquí, por allá, leyendo libros, viendo videos. Y nada, pues él como que tenía esta ímpetu de hacerlo por su propia cuenta, ¿no? Y lo hacía. Pero como que le faltaba manos, y aparte de que su, como digo, como por lo que escribo, para un chico de 14, 15 años era bastante ocupado, pues. Y necesitaba mano, pues por eso me pedía a mí, ya que de cierta manera, él sabía de que tenía esta capacidad para poder ayudarlo, o era una de las pocas personas que podía hacerlo, ¿no? Porque conmigo era la única persona con la cual me decía para poder hacer estos proyectos. Por más que, por ejemplo, tengo un amigo llamado Brandon, que es muy bueno haciendo esa vaina, pero en ese tiempo como que todavía no. Y él es muy cercano con Fernando. Entonces, el hecho de que me lo haya solo dicho a mí, y lo sé que solo me ha dicho a mí, porque cuando hablaba de esto con mi amigo Brandon, me decía, jamás, o sea, se extrañaba, no, jamás me mencionó eso. ¿Qué rayos, Fernando quiere hacer eso? Sí, me venía a hablar a mí de esa vaina. Yo por aquí, por allá, tenía dos proyectos, tenía como cinco proyectos, y cada de ellos era uno más factible que el otro, y era como que chévere, ¿no? ¿De dónde carajo saca estas ideas? Y sacaba de internet modelos y negocios que hacían en otros países, y era como que acá en Perú nadie en su puta vida en 30 años le hacía ocurrir ese negocio. Era como que. Y era muy interesante, sí, y yo no lo apoyaba. La cosa es de que él siempre siguió, nunca se desanimó, a pesar de que no recibió apoyo ni siquiera de sus amigos en sus proyectos y sus cosas. Porque él de cierta manera aceptaba. Una vez me acuerdo de esta conversación con él, y entre líneas prácticamente decía de que, o sea, él conoce, él es consciente de que los jóvenes que somos nosotros y los inmaduros y las cosas que no vemos a nuestra edad. Y él como que tenía esta perspectiva un poco más grande, que podía ver aquellas cosas que realmente importaban, incluso cuando no era su tiempo de verlos, al menos por el estereotipo de edad que tenía. La cosa es que llegó un... Él siempre corría, por cierto, hacía su ejercicio. Dios mío, el tipo era un genio, ¿verdad? No era el más inteligente, pero, o sea, era como que dale unos 20 años a ese tipo y vaya que va a ser algo bueno. Vaya que va a ser. Yo voy a estar ahí, porque definitivamente me va a arrastrar, me va a dar una oportunidad, y voy a tener que despertar en un momento para poder apoyarlo. Lamentablemente pasó después de su muerte. La cosa de que él por correr, un día en cumpleaños de un amigo que vive por su zona, mencionó de que tenía una de las piernas súper hinchada y dura, ¿vale? O sea, en ese tiempo estaba más dura que hinchada. Me dijo, uy, esta pierna es súper dura, mira. Y todos estamos como, jaja, qué chévere, jaja. ¿Qué carajo? Seguro corres mucho de un lado, jaja. Y estamos por aquí, por allá, y nada más, ¿no? Cuando estábamos en la fiesta, ahora entiendo a Fernando bastante cuando tenía esta actitud. Es como que, no sé qué hacemos aquí porque estamos por el tiempo, no me gusta tanto estar en la fiesta ni tomar ni nada, porque considero una pérdida de energía y no hay sentido porque estoy aquí, esta fiesta, ¿qué onda? No me gusta. O sea, no es mi clase de entretenimiento. Y yo comparto bastante eso con él, pero yo tenía esta sensación de quiero pertenecer al grupo y quiero ser cool y bla, bla, bla. Y nada, lo vi en su rostro. Y más adelante lo entendí. Todo, hay un montón de cosas que entendí por Fernando después, más allá de su muerte. La cosa es que ese día comenzamos a escuchar sobre esa pierna, ¿no? Brandon le dice, oye, weón, hazte verte, no va a ser que sea algo, no sé, estás infectado, de un moretón, una herida, no puede ser algo raro, ¿no? Y él como un mes después, aparte, Fernando tenía esta peculiaridad de que no se prestaba mucha atención a sí mismo. O sea, si se enfermaba o le pasaba algo, era como que, nada, no es mucho, no es nada. Como que se restaba importancia. Y ahora que lo veo es como que, ahí hay un defecto de parte de él. Es como, simplemente no, o sea, reflejaba esa poca valoración que tenía sobre el resto. Porque yo como amigo puedo decir, he valorado muy poco a mi amigo. Muy poco. Y es un defecto que hasta ahora lo sigo cargando y trato de corregirlo cada vez que tengo una interacción con alguien. No expreso o doy tanto como podría dar. Incluso con mi pareja, mis padres, mis amigos, mi hermano, mi perrita. Lo estoy pasando ahorita, mi nieve preciosa. Entonces, esta actitud de no, de minimizarse prácticamente en Fernando era como que ahora de cierta manera también lo entiendo. Porque yo en cierto punto también me sentía así, como que me minimizaba. Que, o sea, si decía no, o sea, si es que. Ah. O sea, quería como que, como sea, tener una situación en la cual me valorice a través de un sacrificio, o sea, hacer algo que me haga daño a mí, que me lleve a la muerte, lo que sea, para que todo el mundo esté mejor. Porque soy dispensable de esa forma. Y nacía de este punto de que prácticamente no me siento tan importante porque no me han valorado los demás o aquellas cosas que yo creía que tenía que hacer fueron frustradas por el poco esfuerzo que disponía a ellas debido a que no tenía fe en mí mismo, ya que no, mis ideas, mis aspiraciones no encajaban con lo que tenía que hacer. Yo tengo un gran inclinación por la política. Y mi padre, me acuerdo que me decía, ah, tú vas a ser El Salvador, es forma de broma y burla. Y eso me dolió bastante, pues. Tengo una fascinación por contar historias también. Otra cosa como, ah, ¿qué vas a hacer? Este comediante, animador, eso, te mueres de hambre, ya. Y nada, pues, o sea, y yo era bien abierto de pequeño, así que me la bajan horrible, ¿no? Por más que no se den cuenta, me la bajan horrible. Simplemente a sentar a la cabeza y ajá, y simplemente, ya, no sé, voy a hacer otra policía. Así, cosas que no me interesaba para nada hacer, pues. La cosa es de que unos meses después, la vamos a hacer de ver en médico y le hacen una radiografía, lo sé. Y detectan de que es algo extraño, es algo más, como que podría ser grave y lo mandan a diferentes clases de lugares a que le hagan una revisión. Y uno de esos lugares en los cuales hacen la revisión es el INEM. La plástica. Y ahí fue donde su madre en ese tiempo estaba trabajando en la selva, me acuerdo. Y la mamá de mi amigo Brandon le acompañaba, también a veces le acompañaba, Brandon también se acompañaba a hacerse sus revisiones, ¿no? O sea, era un chico de 17 años yendo a sus revisiones, ¿vale? Un menor de edad. Y le detectan cáncer, le detectan cáncer. Y ahí comienza, pues. Cáncer al hueso, tiene un cáncer extremadamente raro, porque resulta que el último era genético. Inmutable, muy agresivo. Es un familiar, ya había muerto de él por eso. Dos familiares, de hecho. Y es un cáncer tan extraño de que, digamos, los doctores tuvieron que estudiarlo después de todo. O sea, se quedaron con muestras del cáncer para poder seguir estudiándolo. ¿Qué mierda es eso? ¿No? Nada. Él seguía, pero cojeando por aquí, aguantaba el dolor y todo. Cuando se trajo, obviamente que tenía cáncer, la voz empezó a correr un poco, pero él trataba de que no se supiese. Yo me dije, no, seguro quiere más privacidad, pero luego era como que, no, simplemente no quiere dar pena, no quiere que todo el mundo esté ahí, que se acerque por pobrecito ni nada. Como que ese gesto de dar siempre nos daba bastante importancia y quería que nosotros hiciésemos aquello que o sea, aquello que nos hacía bien, ¿vale? Y por eso también, o sea, cada vez que pienso en ese man, es como, pucha madre, ese tipo nos conocía tan bien, porque les contábamos tanto de nuestras cosas y comprendía, ¿vale?, de lo que queríamos decir. A veces no teníamos el valor de poder expresar y trataba de apoyarnos, dando ese empujón que necesitábamos para poder hacer las cosas. O sea, yo siempre de pequeño también he querido tener un negocio, he querido ser independiente, ¿no? Empecé empresario, no sé cómo llamarlo. Empresario no sé si es la palabra, pero un negociante, pues, ¿no? Y, o sea, Fernando lo sabía, pero es como que, como digo, no tenía la confianza yo para poder hacerlo. La cosa es de que pasaron los meses bastante. Íbamos a visitarlo y se empezó a poner bastante mal. Y su mamá había regresado, más o menos, a veces venía. Seguía trabajando todavía allá en la selva. Pues. Llegó el punto en el cual, digamos, ya después de la quimioterapia, o sea, seguía aplicando quimioterapia, pero ya llevaba tiempo con ella, pues. Dijeron de que lo mejor es de que se le ampute la pierna. Pierna derecha, seguro, no me acuerdo. Y él ya nos había comentado bastante de eso, porque había conocido varias personas dentro de Neoplástica, donde hacían la quimio, que tenían casos similares, pues. Gente que había muerto, gente que también así había amputado ciertas extremidades. Y él estaba muy, 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 muy consciente de acerca de esto. Fernando ha madurado muchísimo de acuerdo a los problemas que tuvo, pues. Y más este problema de acá, es como que cuando le dijeron de que tenía que amputarse, él ya sabía que eso. Siempre estaba esperando que el doctor lo dijese. Literal, nos lo dijo antes de que el doctor lo dijese. Era como, va a pasar, man. Viene y yo solo quiero que me lo amputen. Si es que el doctor dice que es necesario que me lo amputen y yo seguir con la terapia, recuperarme y seguir estudiando. Ingresar y hacer mi vida, seguir, ¿no? Normal. Y yo como, mierda, este tipo. O sea, frío, frío, totalmente frío. Pero su mamá no. Y acá yo, o sea, comprendo a la madre. Porque, o sea, no mames, chale, se cruza la pierna a tu hijo, pero no. Pero, de cierta manera, si no hubiese hecho lo que hizo, Fernando tal vez hubiese estado vivo todavía. Cuando el médico dijo que le amputasen, su mamá dijo que no. Que le siguen aplicando la quimio. Y que, no sé, pues, Diosito haga un milagro, o sea. Fernando estaba en contra de la decisión de su madre. Incluso retuvieron una pelea bien fea con ella. Pero aún así la mamá tuvo el voto final porque él era un menor de edad. Dios, o sea, Fernando era máximo, carajo. Pero perdió esa batalla por el lado legal. Y un mes después el cáncer se... el cáncer se esparció a su pecho. Subió, contaminó más parte de su cuerpo. Y ahí fue donde todo se empezó a ir a la mierda. Obviamente, amputarle la pierna ya era algo indiscutible. Pero ya de nada valía. El cáncer tenía bastantes ramificaciones en sus pulmones. Y la quimio seguía y prácticamente el decaimiento era evidente, inminente. luego ese tiempo ya era ver a mi amigo, prácticamente ser dependiente, no poder hacer casi la mayoría de cosas que podía hacer lo normal. Tú como amigo no saber qué hacer mientras ves todas esas cosas y tratar de seguir con tu vida. En ese tiempo mi vida estaba como que yo recién estaba comenzando a probar lo que es trabajar, en ese conflicto con el colegio, con la universidad. Yo estaba aburriendo cada una de ellas y conocí a mi enamorada actual. Pasaban muchas cosas en mi vida, ¿no? Y a la vez tenía a mi amigo que se estaba muriendo. Y todos dentro de nuestro círculo era como que teníamos esta idea oscura, pero que de alguna manera sabíamos que era verdad, porque se trata del cáncer. Fernando se va a morir. No más adelante, no en unos años. Fernando se va a morir y se va a morir pronto. No sabíamos qué hacer, no somos médicos, no sabemos nada. El cáncer estaba demasiado avanzado y estaba atacando a órganos bastante vitales de él. Nos reuníamos en su casa a jugar Monopolio. Su mamá nos soportaba como podía, pero le daba gusto porque al menos una vez a la semana, por lo débil que estaba, lo que podíamos visitarlo, podíamos traerle felicidad a su hijo, ¿no? Chatear a veces con él, pero el internet como que era lento, no tenía mucha señal. Me acuerdo que Brandon acá fue uno de los principales pilares dentro de sus últimos momentos, meses de vida, año de vida de Fernando, que iba siempre con él a visitarlo. Yo ese tiempo le dije a Silvana, una amiga, que Fernando se estaba muriendo. Ella no se había enterado de nada y fue a visitarlo también bastante los últimos meses. También nos enteramos de algunas cosas de la mamá, porque a nosotros a veces nos decían: no, Fernando está durmiendo, está ocupado, no, está cansado, ahorita se puede ir y bla, bla. Y de repente iba Silvana, es como: ah, señora, yo le voy a donar 160 soles, 100 tantos soles. Ay, hijita, sí, Fernando está acá, está ahí, tres nomás. Es como, justo después, unas horas después de que nos dijo de que no se va a poder, está muy enfermo ahorita. Como, mierda, o sea, ¿qué carajo quieres que piense después de esa huevada? Bueno, también de cierta manera aprovechamos a Silvana para poder ingresar y era Fernando. Como que, Silvana, ¿vas a ir? Sí. Allá. Vamos con Silvana, porque ahí sí podemos entrar. La cosa es de que mi amigo llegaba a los últimos meses, ya casi ni podía hablar. Estaba súper pálido. Varias veces fue en emergencia. Me acuerdo una vez estaba en la universidad y recibí una llamada de mi amigo. Me dice: Fernando está, acaban de desahuciarlo. Prácticamente los médicos han dicho de que solo hay que esperar hasta que muera. No hay nada que se le pueda hacer ahora. Ya, a partir de ahora simplemente es un milagro lo que podría pasar. Ese día fuimos a la emergencia. Lo vimos súper. Dios mío, nunca había visto a mi amigo tan flaco. Pero como siempre, él súper alegre, o sea. O sea, todos entramos uno por uno, ya que solo puede entrar uno a la sala, una persona a la vez para la sala de emergencias. Todos hablando de lo horrible que era verlo en esa situación y lo triste que era. ¡Man! ¡Grabando tu podcast! Y está padre. Nada, cuando yo entré, me decía: nada, José, tú hacete la otra. Porque sabes de que yo soy bastante tosco, torpe. O digo las cosas muy directas, ¿no? Porque en este tiempo Fernando se supone que no debía saber de que le han dado por desahuciado para que no se desanime, siga luchando y bla, bla. Y yo, obviamente, no iba a decir eso, ¿no? Pero, o sea, tenían el miedo de que yo fuera a decirlo. ¡Qué carajo! Ya, entré y lo vi. Te levanta la manito desde el fondo de la habitación, donde hay un montón de personas, hay un culo de personas que están ahí. Niños, tipo súper raro, retorcido, con pañales. Era bastante gráfica la situación. y muy, muy como, what the fuck, ¿qué es este lugar? Joder, esta es la guerra, carajo. No, de verdad, parecía que te hubieses entrado a una zona de guerra donde están todos los médicos, gente sin piernas, sin brazos, cabezas, todo, o sea, de espaldas, toda clase de huevadas encontrás ahí, bien, bien triste, ¿vale? Y ver a mi amigo ahí, en uno de estos personas así al borde de la muerte o muy, 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 muy crítico. Verlo todo flaquito, no pudiendo hablar. Me hablaba a través del celular, o sea, texteaba, escribía en un blog de notas y ahí podía hablar conmigo, como si fuese moditos. Le conté ahí de que, man, tengo enamorada por fin, primera vez en mi vida. Le conté la situación. Y es como que, man, o sea, a pesar de eso, él seguía como que... o sea, como dijo mi mamá cuando habló con él por teléfono, mi mamá en ese tiempo me acuerdo que estaba en provincia, también se había ido a trabajar. O sea, él desde así, desde prácticamente esta situación del hecho de muerte, le animaba a mi mamá para que ella siguiese con su vida, fuese más fuerte y le aplicara, porque siempre estaba pasando por problemas, mi mamá. Todos, como siempre, pasamos por problemas, pero Fernando te apoyaba, te decía, no, man, tú puedes, o sea, haz esto, lo otro, que la situación, que la positividad, que esto, eso, es como que, o sea, a mi mamá siempre le duele eso y lloró mucho cuando se enteró de que se murió, porque se recuerda siempre esa parte de que, o sea, él era el man muriéndose. Y él era el que me estaba dando ánimos a mí. Y lo mismo era ese momento, o sea, Fernando jamás, jamás dejó de... Madre nieve, dejó de estar jodiendo. Mi perro tiene alergia y cada vez que come algo de la calle le pega la super más alergia. Dice, no puede comer nieve, tienes que ser consciente, cuídate. Bueno, usted es un perrito, ¿no? Yo tengo que hacerlo por ahí, de cierta manera. No, no piensa, se guía por sus instintitos. Creo que lo voy a educar. Más amable, más amable. La cosa es de que... Fernando... después de unos meses de ese accidente... Ese momento que casi se muere. Ah, también estuvo viviendo un tiempo en la casa de Brandon, por... Ahí también casi se muere, un montón de veces casi se muere. O sea, le daba como ataques, puntos, nódulos, creo que se llaman, que tenía en sus pulmones, reventaba, se le llenaba el pulmón de pura sangre, ¿no? Y no podía respirar, se ponía súper pálido, y como que estaba un pie ya, prácticamente hacia la muerte. Entonces, llegué a mi casa. Nada, los últimos días ¿sabes qué tal? Digamos a... Hola, ¿qué tal? Mira quién está ahí, niño dos. Eso. Te estoy grabando un podcast. Ah, mi brazo. A ver. Sí, sí. Un rato deja la computadora descansar. Uf, ya. La cosa es de que ya terminando, ¿no? Como 5% de batería. Íbamos a visitarlo, me acuerdo. Estos últimos días, ya unos pocos. Yo no fui a la última visita, no pude, estaba estudiando. Pero Brandon me comentó de que, como que Fernando ya estaba despidiéndose, porque uno sabe, pues, como me dijeron, él ya sabe que está desahuciado, man. Ya sabe. Y le dijo a mi amigo, como, gracias. los quiero mucho o los amo mucho, algo así. Y es como, para este punto ya han pasado 2 años. Y él ya de verdad no podía hablar. ¿Sabes? ¿Puedes escuchar su respiración? Creo como. Ya llevaba meses utilizando tanques de oxígeno. Hace unos 500.000 pollas semanales. Y. Me acuerdo un sábado. Sábado, un viernes. No sé. Me levanto temprano. Y veo en bandeja de mensajes, mi tía me dice, Fernando falleció. Me levanto, cojo mis cosas, tomo mi desayuno, salgo y voy a la casa de Brandon, pues no, a avisarlo. No tenía internet, me acuerdo, creo. No tenía celular o así. La cosa que tenía. Alguien tenía que decirle, ¿no? Voy. Estoy hablando un rato con su mamá. No le menciono nada. Porque ahora estaba durmiendo. O sea. Y estábamos hablando todo normal, así. Riéndonos incluso. Celebrando. Estamos hablando y todo y bla bla. Y como que es raro, ¿no? Que yo vaya temprano. Y es como, Brandon, ¿qué pasó? Dice, nada, Yasmín, su tía, pues, me dice. Me mandó un mensaje de que iban a hacer algo en su casa de Fernando. Dice, sí, pero ¿para qué? Porque hay un pleito con su familia de Fernando, pues, ¿no? Su mamá y todo. Un montón de cosas que pasaron, como, bastantes cosas así como que, es en serio, o sea, justo se van a pelear por plata en este momento y que van a andar con sus acusaciones de que le han robado, cuando no es cierto, como no puede ser, es en verdad. Y era como que, bueno, y me dijeron como, Fernando ya. Como que no podían decirlo, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, me acaban de decir hoy día. Y pucha, y se rompen ellos y. Y nada, pues es como, puta madre. Yo en ese tiempo había roto con mi enamorada. O sea, se estaba yendo para España. Y. Nada, pues. Iban a velarlo a Fernando en la. En su casa. Yo la llamo a mi enamorada. Y como ella lo había conocido a él, vimos en su casa y todo. Le digo, oye. Pues quería comentarte, ¿no? Fernando acaba de morir. No sé qué hacerlo. No sé si quieres ir a verlo. O no sé, no sé. Simplemente quería decírtelo ya. Ella vino, nos reconciliamos, por cierto, ese día. Como que la perspectiva de que mi amigo se acaba de ir y hablar con ella era como que puede abrirme y darme cuenta de que, pucha, o sea, no aproveché a este man. Sentía que como amigo le he fallado y me parecía absurdo lo que acababa de hacer, que era romper con su enamorada. Esto lo conté en otro audio. Porque rompí con mi enamorada esa vez. Y dije, no. Hay varias cosas que tengo que cambiar en mi vida. No voy a dejar que este man haya muerto por las puras. O simplemente olvidar esto y ya. Y fuimos a su velorio. Uno de los mejores velorios que hay. Todo el mundo pasándole lo más bien, hablando. Y similar a lo que va a pasar mañana, ¿no? Mañana voy a ir al cementerio con mis amigos a poder hablar, conversar, encontrarnos, ¿sabes? Recuerda que fue nuestra vida y todo, ¿no? Luego el día siguiente fue el entierro. Si no me equivoco, fue un 15 de septiembre. Ahora, un año después. Aún no recordamos, ¿no? Yo lo tengo bastante presente, a veces en las cosas que hago. O ya sin darme cuenta, varias de las cosas que hago es como una manera de interiorizar aquello que he aprendido de este man. Y muy agradecido, en serio, de poder haberlo conocido, el tiempo que lo hice. Y de haber podido tener su amistad, al menos por este periodo de tiempo. Es duro cuando sientes que ya no puedes volver a ver a esta persona, pero a veces es como que esa contundencia te ayuda a poder decir, pucha, o sea, al menos lo tuviste, man. Y nada, quería contarles un poco de mi perspectiva. Desde mi perspectiva y dejar aquí, ¿no?, quién era mi amigo Fernando. Y que lo extraño mucho. Es una persona que ha dejado una huella enorme en la vida de las personas que he conocido. Cada vez que vamos a una conmemoración de él, lo recordamos. Empezamos a hablar de las cosas que gracias a él hemos aprendido, y siempre para nosotros, sus amigos, nos es un misterio cómo este chico se formó solo prácticamente, a pesar de todos los problemas, porque en sí hubo más problemas, solo que tendría que hablar 10 horas para esto, ¿no? Y ya pues, nada, espero que, al menos para lo que ustedes quieran conocí a Fernando, quería hablar un poco de él. Bueno, voy a comer. Estamos hablando de lo que es enterrar muertos.
Enterrar.
O sea, ¿cómo quisiera ser enterrado? Yo, personalmente, quisiera que me entierren como enterraron a mi perro. ¿Cómo fue?
En un jardín.
En un jardín. O sea, literalmente, yo tenía planes ese fin de... O sea, mi perro murió un viernes, me acuerdo. Y ese fin de semana, yo tenía planes de crear un jardín en mi casa, hacer un jardín en mi casa. Y ya, mi perro se murió, me atropelló un carro 3 veces. Fue horrible. Lloramos mucho. Y... fuimos ahí por ahí a comprar tiner, me acuerdo, algo así, para conservar su cuerpo lo suficiente como para que subiera el día siguiente. ¿Por qué? Porque dije, su cuerpo ya es abono, entonces como para que su cuerpo sirva de algo de verdad, porque el perro ya no está, ya se murió, ya sé que ya fue, ¿no? Entonces hay que volverlo a la tierra y que sirva como abonante para el jardín. Y las plantitas que crezcan de ello, que serían en honor de Masha, si se llamaba mi perra.
Que mi cuerpo sea útil.
Exacto.
No que sea una pérdida de dinero y que usted esté perdiendo su tiempo.
Es como, yo dije lo mismo. Es como, yo también quiero que hagan así mi cuerpo.
Que sea útil.
Se siente bien. O sea, morir,
si
que mi cuerpo, claro, hay que ponerle, mira, Nieve está triste. Es que vas a morir, Nieve, ¿qué vas a hacer?
Si también se muere ahí también.
Es que tienen que volver a la tierra. Sí, o sea, antiguamente, antes de que agarráramos y poniéramos cemento a todo, nosotros moríamos en la tierra. Los animalitos venían, se comían nuestro cuerpo y ya pues de ahí salían plantas, porque los gusanos, todo.
En la antigüedad se daban fertilizantes.
No, es que lo que pasa es de que conforme vamos desarrollando inteligencia, empezamos a crear rituales. Y rituales cada vez más ilógicos, porque de ahí viene nuestra cultura. Por ejemplo, los monos de alguna manera están mostrando, bueno, los orangutanes de alguna manera están mostrando también conductas de religiosas. O sea, están enterrando a sus muertos. O sea, no literalmente enterrándolos, pero tienen un proceso, un ritual, así como que les hacen en honor a los muertos.
ponen plantitas, qué mierda hacen. Pero, o sea, se dan cuenta cuando alguien no muere y ya lo dejan ahí tirado. No, o sea, lo acomodan. Le ponen algo.
¿Monos?
No, los monos no, son los orangutanes o los chimpancés, no me acuerdo muy bien. Un día lo vi en un artículo de Nature, no me acuerdo cuál era. Rodrigo me lo pasó. Fue como que, mira, man, tienen rituales.
Los
orangutanes o los chimpancés, no me acuerdo qué era muy bien. Creo que los orangutanes son más inteligentes que los chimpancés. Los chimpancés son más hábiles, de cierta manera. Eso es lo que la diferencia. Pero la vaina es esa. Estaban creando rituales. Y dije, qué chévere, pues, porque antes, por ejemplo, en la... ¿Te acuerdas de la historia de Jesús? Alquilaban todo un cuevón para un cuerpo. O sea, si eras rico, pues un cuerpo, ¿no? Si eras una familia, creaban un cuevón para una familia y metían un montón de gente. Pero dime, o sea, eso es una gran pérdida de espacio. Eso podría ser una casa.
Sí.
Estás metiendo cuerpos, ¿sabes? Pero se entiende, ¿no? La conexión, así, como que... Por ejemplo, cuando se murió mi amigo... la primera vez en la cual existía una, el velorio y entierro de una persona que yo conocí, así como que de verdad, o sea, porque había sí, ido a velorio de mi abuela y todo, pero era más la misa, estar ahí durmiendo en la iglesia, ir al entierro, ver a mi tía, a mi abuela llorar, y yo como, bueno, se murió, ¿no?
La vecina nos la pasamos jugando acá.
Claro, jugamos, nos tuvieron caldito.
Sí, y encima no, no le pedíamos a nuestro primito que acá, oye, galletita.
Trae galleta,
pe. Unos galletas, pe, para comer.
Tenemos caldo de pollo con galletas.
Nos estábamos matando, hasta poníamos música. Sí. Nos estábamos matando de la risa.
Fue muy irrespetuoso. Fue muy irrespetuoso.
Mi mamá dijo, oye, esto, ya dije, abajo.
Fue como en Navidad cuando se murió la tía Isabel. No, la tía sí, la tía Isabel. Pusimos Pentatonix en el techo y Víctor subió, huevón. Qué mierda. Qué Navidad, pero. Sí, pero la tía se acaba de morir también.
Oye, más respeto.
Más respeto, digo, cierto, ¿no? Está mal. O sea, a mí me da igual, pero comprende que para otras personas.
Claro, verdad,
me está chévere escuchar música pobre en medio de un entierro, ¿no?
Velorio.
Velorio. Velorio. Bueno, un velorio.
Imagínate que alguien esté con
audífonos. La velaron como 4 días, creo, ¿no, pa?
A la tía Isabel.
Sí, porque tenían que venir gente de provincia, no sé qué rayos.
Bueno, todos sus familiares para saludarla.
Hasta que le están con el gusano, creo que le enterraron. La verdad es que con mi amigo, ese día, como era la primera vez y era uno de sus amigos más cercanos, pues me ofrecí para poder estar ahí. Y no solo me ofrecí para eso, sino que para sacar el ataúd del velorio al carro, pues para llevarlo al entierro. Y me pasó la cosa más extraña. De ahí donde dije, ahí me senté, me dejé de sentir humano. Porque era como, what the fuck, qué carajo está pasando. Que, o sea, bien subíamos el cuerpo. Estábamos ahí, nos tomamos unas 6, 7 personas, estábamos ahí. Con el cuerpo ahí encima de nosotros. Y era como que salimos de la casa, llegamos más o menos en la esquina. Y dijeron, stop. Y yo como, ¿qué pasó? Y como yo estaba adelante. No, estaba atrás yo. Dijeron, ya, hagan la reverencia. Y como, ¿qué está pasando? Y los de adelante empezaron a agacharse, pues. O sea, literal el ataúd empezó a hacer reverencia. Y digo, saluda. Y luego decían, no sé, Fernando, presente. Y yo como, ¿qué está pasando? Y luego retrocedieron, se fueron a la otra esquina. O sea, fuimos, porque yo estaba ahí cargando el ataúd. Y lo mismo, saludar. Entonces decían, Fernando, presente. Y yo como, ¿qué carajo? ¡Wow! O sea, literalmente para mí era como estar en China y que de repente se empiezan a no sé, a
hacer sus cosas.
Sus cosas así raras, como, ¡wow! Esta es otra cultura, genial. Pero esta literal, estaba como a 2 cuadras de mi casa. Y yo y luego después de ese velorio pregunté y era como, esto es normal, o sea, la gente hace eso. Agarra y hace que sus muertos hagan reverencia al barrio. Saluden, se despidan de todos. Y para mí fue como que, ¿what the fuck? O sea, ¿qué?
Si me muero y si llego a estar en internet, voy a decir que me muero.
Y muy extraño, todo muy extraño, ¿no? Así que dije, nah, o sea, ¿qué onda? Y luego también cuando estuve en esa vaina, ¿te acuerdas cuando iba a negocio por negocio? Y para ayudarlos en su publicidad, el último como que me di cuenta de que yo primero tengo que desarrollar un negocio para poder recién tener la cara dura de poder ayudar a alguien. Entonces retrocedí, pero durante esa búsqueda me encontré con un tipo de con un funerario y estábamos hablando de su chamba y todo. Man, los ataúdes son bien caros, güey.
¿Cuánto cuesta?
2,000, 3,000. Vino barato, ¿ah?
¿Eh? Ah, todo el sueldo de mi papá.
Y eso, que estamos hablando de que algunos
Algunos de
Algunos,
oro, así.
algunos, no, no algunos de oro, no, no, yo quiero a la medida de mi hijo. Ay, ya tienes que esperar tanto tiempo, bla,
Yo
bla,
quiero mi ataúd de plata, así,
y
¿no?
tienes que comprar la movilidad, la comida para la gente, todo el rollo. Gente que viene así por mona nomás a veces. Al menos el cumpleaños de mi amigo fue chévere porque fue. El cumpleaños de mi amigo, claro, el velorio de mi amigo fue chévere porque vimos a bastantes personas que hace tiempo que no veíamos. Y unas conversaciones bacán y todos así, un vacilón, era chévere, era como que nos
Una
reunimos.
fiesta.
Una fiesta, exacto, fue bacán. Pero, o sea, viendo ya más contexto y luego curioseando, ¿no? Por internet, así, como en los libros de ahora. Dije, me topé con la opinión de Neil deGrasse Tyson, que es un astrofísico, un morenito. Sí te lo he enseñado, ¿no? Yo seguro lo conocen, Neil deGrasse Tyson. Y él dijo, cuando estaba así debatiendo entre ateos y teístas, ¿no? Los que creen y los que no creen en Dios. Y él como que el pata le dijo, pues no, si te dicen que mueres mañana y que la única esperanza de que mueras con, o sea, que la vaina, prácticamente querían acorralarlo ideológicamente para decir que tire el cielo el grito a Dios. Y decir, ya creo en ti, por si acaso, si es que Dios existe, y si creciera existe, y la verdad. Y me encantó su respuesta, que simplemente, nada, mi último deseo no sería nada respecto a ellos. Mi último deseo sería que agarren mi cuerpo, una vez que esté muerto, lo lleven a un valle, o a la tierra simplemente. Lo entierren sin caja, sin ataúd, y dejen que los gusanos entren a mí, coman mi cuerpo, y revitalicen y fertilicen la tierra. A volver de donde nací. Y dije, wow, yo quiero hacer eso. Y lo hice con mi perra y espero que lo hagan conmigo. Aunque después de muerto, no, yo no decido nada, pero sería como mi voluntad, ¿no?
Vamos a ver si lo hace.
Sí.
Bueno, si te mueres de viejo, yo voy a seguirlo. Yo voy a estar cagado también.
Pero solo ahí cargando el ataúd. Pero
No,
es
no, no,
eso,
¿cómo voy a estar cagado? Yo voy a estar en silla de ruedas, digo.
¿no? ¿Qué tal? ¿Por qué
Como
vas a estar en silla de ruedas?
en Ice Man, tú
Ah,
vas
ya, como
a
Irishman,
estar cagado.
como
Tú
Robert
vas
De
a estar
Niro.
estar cagado.
No sé, depende de tu salud, ¿no? De
Bueno, yo voy a
ejercicio.
estar así con mi pareja.
Pero ya, ese es el tema de Deep, ya que me entierran así, sin ataúd, sin nada. Se ahorran el gasto, se ahorran todo. Tal vez alquilen un ataúd para el velorio si quieren. Si quieren verme,
Pero no
hablar,
le
llorar y todo eso.
compren, no le compren.
Pero no lo compren, no me entierren un ataúd. No, no quiero, lo considero una pérdida de espacio, dinero y
Si
tiempo.
ustedes quieren su velorio, ya tengo un ataúd. Después
Sí,
solamente agarra
alquílenlo.
mi cuerpo y lo entierro.
Lo pongo en la cama, no sé, como si estuviese durmiendo. Así. Ya está. Bueno, depende, ¿no? Porque puede que me asesine.
Claro, ahí sí no.
Y como que nada, pues tiene un
Ah, una
balazo en la
máscara,
cabeza.
una mascarita.
Una mascarita, pues. Como, ah, el Anonymous, algo así.
Sí, censura ahí.
Pero en caso de que muera así de manera
Natural.
más, no natural, sino como que se pueda ver mi cara, es
De hecho.
como, ya, pues, velorio así. Y ya, de ahí luego me entierran y vuelvo en las plantitas. Y está ya. Y me reencarno, no sé, en microbios, no sé qué rayos, ya, no, lo que ustedes quieran, ¿no? Y ya. Ese es el fin del podcast.
Oye.
Chao.